El Partido Nacional presentó ayer a su equipo de asesores en el área Seguridad Ciudadana. Y en ese acto, Luis Lacalle Pou volvió a sacudir la campaña con una incorporación inesperada, la de Álvaro Garcé. La adhesión de quien hasta ahora era el comisionado del Parlamento para el Sistema Carcelario sorprendió a propios y extraños. Hace casi una década que venía desempeñando su cargo con el respaldo y los elogios de todo el sistema político y con un perfil extremadamente profesional. ¿Cómo se procesó esta decisión? ¿Qué lo llevó a dar este paso? ¿Cuáles son los planes que destaca del programa del Partido Nacional en estos asuntos? Bueno, vamos a conversar justamente con el doctor Álvaro Garcé. Doctor Garcé, buen día, gracias por acompañarnos.
Con mucho gusto, Emiliano, es un gusto volver a hablar con usted.
¿Qué lo llevó a aceptar el ofrecimiento de Lacalle Pou?
Bueno, primero, el haber recibido una invitación. Segundo, que creo que fue decisivo, un concepto que introdujo el doctor Lacalle Pou en la campaña. Lo hizo en el acto de Quibón, yo estaba en el exterior trabajando, pero seguí ese acto y todo lo que tiene que ver con la seguridad pública. Allí el doctor Lacalle Pou habló de una emergencia en seguridad humana. Y la introducción de este concepto en la campaña me parece algo innovador, muy interesante. Es verdad que la noción de seguridad humana está reflejada en las agendas, por lo menos en los programas de los partidos. Yo no había visto hasta ese momento un planteo claro o jugado. ¿Qué quiere decir seguridad humana? Es una doctrina que no es ni de aquí ni de ahora, que nace en los años 90 por las Naciones Unidas, que pone al individuo, a la víctima en particular, en el centro de la tarea, que tiene dos dimensiones, la educación y la seguridad ciudadana, y que apunta por sobre todas las cosas a que las personas puedan vivir libres de temor y desarrollarse libres de cualquier amenaza que pueda interferir negativamente en ese proceso de desarrollo.
Usted decía que este concepto no es una novedad. En Uruguay sí lo es. Por ejemplo, ¿este gobierno o estos gobiernos del Frente Amplio no lo han desarrollado?
Yo creo que el concepto en sí existe hace dos décadas. Es verdad que ha estado reflejado en algunas acciones, en algunas cuestiones específicas, por ejemplo, la prevención de la siniestralidad. No ha sido hasta ahora debidamente reflejada en otros aspectos como la prevención y la reducción del suicidio o el tratamiento de las adicciones, concretamente consumo problemático de drogas. Ha sido, sí, parcialmente objeto de políticas en materia de seguridad ciudadana, pero falta el enfoque global, el poner el concepto en un primer plano y decir, allá vamos, vamos en materia de violencia y criminalidad, en la prevención, disuasión y represión del delito, vamos también en lo que tiene que ver con la prevención del suicidio, en lo que tiene que ver con las acciones de prevención de la siniestralidad, en todas las dimensiones de la seguridad humana. Y eso para mí fue un aspecto importante porque es en algo que creo hace mucho tiempo y que lo vi debidamente reflejado.
¿Desde cuándo conversan con Lacalle Pou a propósito de la posibilidad de su incorporación?
Bueno, en realidad la propuesta fue realizada el mismo día, casualmente, que me estaba yendo al exterior, a Ginebra, por razones de trabajo en Naciones Unidas. Prometí una respuesta inmediata al llegar. La respuesta fue dada y comunicada sin la menor demora al presidente de la Asamblea General, a quien personalmente le agradecí a él, porque era imposible hablar con todos los legisladores y legisladoras, por todos estos años de trabajo conjunto. Lo quiero hacer además públicamente. Los legisladores y las legisladoras han sido mis compañeros de trabajo en todo este tiempo. He realizado con muchos de ellos visitas a veces sorpresivas, ahora de lo más incómodas, a las cárceles. Y cuando presenté la renuncia al cargo, también me comprometí frente al contador Danilo Astori, en su calidad de presidente de la Asamblea General, a dejar todas las visitas de la institución programadas, armadas, el equipo continúa trabajando, es decir, ser parte también de un problema práctico que se genera. De todas maneras, ya era inminente la finalización del segundo periodo sin posibilidad de reelección. Por lo tanto, mi respuesta a su pregunta es, esto, usted hablaba de una cuestión sorpresiva. Mire, francamente, mi incorporación también lo fue.
Para usted también fue sorpresivo. O sea que usted dice que el ofrecimiento se lo hicieron el mismo día que usted se iba de viaje. ¿Eso en qué fecha fue?
Mire, yo me fui, hace dos, tres semanas.
¿Fue antes o después del acto de presentación de los equipos de la calle Pou allí en Quibón que usted mencionaba recién?
No, yo estaba en el exterior cuando ocurrió eso. Pero no fue, a ver, no acordamos nada en ese momento, y le repito, porque me parece sano y claro hablarlo de entrada, cuando se conversó no se habló absolutamente nada de cargos, ni yo lo pedí. No pasa por ahí. Y la decisión de presentar denuncia es una cuestión ética, no por un impedimento jurídico. Porque el comisionado tiene la libertad de asesorar a todas las bancadas, a todos los legisladores. Por lo tanto, bastaba que se dijera, bueno, en realidad estamos conversando de temas de seguridad, lo penitenciario remite necesariamente a la seguridad, es decir, si uno quiere maquillar la cosa, lo puede hacer. Pero eso es inadmisible, inadmisible sobre todo porque, más allá de que he sido un votante del Partido Nacional desde el año 89 en adelante, desde la primera vez que voté, no es menos cierto que desde el primer día de trabajo hasta el último día de trabajo, la imparcialidad, la independencia y lo técnico estuvo en el centro de todo. Y no quería borrar en una semana 10 años de trabajo.
Así que usted siempre fue votante del Partido Nacional.
Así es. Pero, Emiliano, bien claro, mi condición de votante no influyó en ninguna medida en cada una de las apreciaciones que hice, que fueron estrictamente técnicas, en el acierto o en el error.
Sí, entiendo.
Pero en todo caso inspirados en una cuestión técnica.
Usted es sin duda un especialista en un aspecto de la seguridad pública, que es el sistema carcelario. ¿Cómo salta de ese árbol al bosque? Quiero decir, ¿se siente en condiciones de ser el ministro del Interior o sea quien conduce toda la política de seguridad?
Bueno, separemos. Hay dos cuestiones interesantes de su pregunta. Primero, dentro del bosque ya estoy hace años, porque soy docente de la Escuela Nacional de Policía, no sobre temas penitenciarios. He participado en la formación de las últimas 7 tandas de cadetes, hoy oficiales, en las últimas 3 tandas de licenciatura en seguridad pública, es decir, oficiales superiores. Ese contacto con la policía es un contacto general, no es solo con la policía aplicada a la función penitenciaria.
Usted es docente allí en formación en el derecho.
Exacto. Pero esto incluye cuestiones de orden interno, en general marco jurídico de la policía, orden público. Entonces, yo que provengo de una familia de docentes, ¿no? Porque lo han sido mis abuelos, mis padres, lo son mis hermanos, y también yo, sabemos que cuando uno enseña, también aprende. En particular, el contacto con oficiales y con oficiales superiores, en algunos casos con personal subalterno, en algunos casos con unidades como la Republicana, donde he ido a dar charlas, eso me ha nutrido. Porque uno además cuando va y escucha preguntas o le hacen alguna observación, va tomando nota. Y las clases, sobre todo las últimas generaciones de oficiales superiores, eran muy interesantes, porque yo iba con el tema de la clase, del programa preparado, pero eso era nada más que el disparador de una clase que terminaba recorriendo distintos aspectos de la seguridad pública y sobre todo aspectos de la gestión policial. Y eso me ha nutrido, además de la práctica particular en las cárceles, ese contacto a mí me ha enriquecido y me ha permitido entender mucho mejor el funcionamiento de la policía, las inquietudes del policía, cuestiones prácticas que le preocupan para el mejor desempeño de su tarea. Por lo tanto, esa es mi respuesta. Yo estoy en este tema no solo vinculado a lo penitenciario, sino a lo general. Ahora, con respecto a lo que usted plantea, el eventual ejercicio de un cargo de ministerio...
Ayer no se mencionó expresamente esa posibilidad, pero en el entorno de la calle Pou se apunta insistentemente a usted para ese cargo de ministro del Interior.
Mire, yo le he agradecido a Luis, le he agradecido a Jorge Larrañaga la confianza, al diputado Álvaro Delgado, a todo el entorno. Eso está más allá de cualquier especulación con respecto a la posición que me toque, donde pueda dar una mano, y no le rehuyo la responsabilidad, pero el tema no pasa, reitero, no pasa por allí. Del mismo modo que no fue una cuestión central la comodidad o la estabilidad en el momento de renunciar, tampoco me preocupa qué cargo o qué función me toque. Sí me interesa, le digo la verdad, he trabajado 24 años en estos temas de seguridad pública, me interesó la posibilidad de poder opinar ahora sí libremente. Yo estaba sujeto a un estatuto que respeté desde el primer hasta el último día. Esto me da una libertad que antes no tenía y por supuesto que disfruto de este momento de poder decir lo aprendido durante tantos años.
La calle Pou ha insistido en que el ministro del Interior debe ser el primer policía.
Estamos absolutamente de acuerdo con eso.
¿Usted podría ser el primer policía?
Bueno, yo lo dirá el doctor La Calle Pou. Lo que está claro es que tiene que haber una sintonía entre el ministro, un equipo. Tiene que haber además una tarea muy importante del presidente, y esto yo se lo he escuchado al doctor La Calle Pou cuando dice que si va bien, el mérito es del equipo, si va mal, el demérito es del presidente. En realidad creo que es una buena manera de decir, yo me pongo en esto el brazalete de capitán y me sumo al tema y estoy en primera fila. Es más, yo en situaciones de conflicto no mandaba al personal mío, sino que iba yo. Es decir, es una idea, para mí es una cuestión de lealtad con los propios y una cuestión de responsabilidad en el ejercicio del cargo. El que tiene la responsabilidad tiene que ser el primero de la fila, y en momentos de conflicto mucho más. Y tiene que saber y tiene que tener la voluntad y el ánimo para tomar ese protagonismo en el momento adecuado.
Pero La Calle Pou dice, cuando habla de el primer policía, que eso implica respetar a la policía, querer a la policía, saber mandarla y, cuando es necesario, corregir.
Absolutamente de acuerdo. Empecemos por el final, corregir. Apoyo a todos, que por suerte la mayoría es buena, es sana. Apoyo absoluto. Firmeza completa cuando hay una desviación. Ir en la aplicación de la ley, en la tarea de seguridad pública y en la interna, también en la interna, hasta el límite de lo que marca la Constitución, sin tolerar ningún tipo de desvío, indisciplina o actos de corrupción. ¿Querer qué quiere decir? Respetar, proteger a los propios. Saber, por ejemplo, que si hay un riesgo, actuar preventivamente para cuidar a los propios del equipo, que son la base que permite tu tarea. Es a ese, en ese sentido que apunta la propuesta. Luego, si ¿quién lo deberá hacer? Reitero, esa es una decisión que le corresponderá al doctor La Calle Pou.
Ayer, en la locución que realizó, La Calle Pou dijo en un momento: no voy a hablar mal de los ministros del Interior del Frente Amplio, no me corresponde, pero hay que ser implacable. Dos puntos: fracasaron en la gestión. Es mi obligación decirlo. ¿Usted tiene esa misma opinión? ¿Los ministros del Interior del Frente Amplio fracasaron?
Cuando él dice que no va a hablar mal, es claramente lo personal queda fuera, como debe ser, y lo otro es una evaluación de una gestión que ha tenido dos periodos claramente diferenciados. Basta ver simplemente la ley madre que encabeza cada uno de esos periodos, la ley de humanización de las cárceles en septiembre de 2005, la ley de emergencia en materia carcelaria y con otros aspectos plasmados en los acuerdos de seguridad en 2010. Son dos momentos distintos que, a mi juicio, te me preguntan mi opinión, a mi juicio, merecen evaluaciones diferentes también. Yo creo que en el primer periodo existieron intenciones, creo que en algunos aspectos se perdió el tiempo. Hay una cuestión que es central. Cuando hay una situación de crisis o de emergencia, además de reconocerla, hay que tomar medidas efectivas. Y la primera medida efectiva es dotar al Ministerio del Interior de los recursos necesarios. En el primer periodo, el Ministerio del Interior no tuvo los recursos que sí tuvo en el segundo. Es allí entonces donde se abre un segundo momento, y hay un detalle en la apertura de ese periodo que no es menor. La dotación de los fondos la votó el Parlamento. Pero está claro, detrás de la asignación de un presupuesto amplio, fuerte, para el Ministerio, hubo acuerdos. Y hubo, además, una ley de emergencia que adelantó 6 meses la disponibilidad de ciertos recursos presupuestales. Yo creo que ese es un recurso que no hay que descartar. Si fuera necesario, habría que recorrer un camino similar en el sentido de no perder un año, que es demasiado tiempo, no perder el tiempo hasta el 1 de enero del 2016, fecha de vigencia del próximo presupuesto, si la situación del Ministerio lo amerita. Por ejemplo, estamos, yo creo que en eso hay bastante acuerdo, bastante consenso, en que debe haber una incorporación mayor de tecnología, y si para incorporar es necesario adelantar la norma legal, hagámoslo. Yo no diría que no es un anuncio de hoy para hoy, pero sí hay que tener presente la posibilidad de ese instrumento y no descartar.
Usted se está anticipando a preguntas que quería hacerle después a propósito de por dónde vendrían los cambios en materia de seguridad ciudadana o seguridad humana, como usted prefiere llamarlo. Pero yo estaba consultándole ahora sobre el diagnóstico, sobre estas gestiones. Por ejemplo, se lo planteo ahora en términos bastante más concretos. Los más importantes dirigentes del Partido Nacional y también del Partido Colorado han estado reclamando, lisa y llanamente, la renuncia de Bonomi. ¿Usted va a sumarse a ese tipo de reclamo?
No, el planteo fue hecho y además, mire, yo con el ministro Bonomi he tenido un relacionamiento respetuoso como contraparte institucional. Naturalmente que ese relacionamiento respetuoso continuará en el futuro. Parte del respeto es también plantear la diferencia, y no hay nada de dramático en esto. Yo creo que hay que, como le decía, en línea con lo dicho minutos atrás, hay que reformular la política de seguridad, no tenga ninguna duda, así como hay que confirmar medidas en lo penitenciario y algunas medidas que se han adoptado últimamente, la incorporación de la tecnología es una de ellas. Habrá que modificar otros aspectos.
Pero concretamente, cuando usted participe en actos de campaña, ¿usted va a pedir la renuncia de Bonomi?
No, ese es un planteo que ya ha sido formulado y entiendo, no me corresponde a mí hacerlo.
¿Dónde están las carencias de esta gestión? ¿Qué es lo que le ha faltado? Por ejemplo, la gestión Bonomi, que es la que ahora está corriendo.
Si me permite, ¿hacia dónde apuntaríamos positivamente? El tema de la positiva no es un eslogan, es un estilo que yo comparto y que me ha, en definitiva, también hecho formar parte de esta campaña.
¿Usted prefiere hablar de planes y no de defectos?
Ah, pero 10-1. Sí, por supuesto. Yo creo que todas las fases del procedimiento policial son importantes. La represión del delito es, sin duda, una eventualidad necesaria, y cuando llega a esa situación hay que ejercer la autoridad en toda su potencia y sin ningún tipo de duda, dentro de la ley y dentro de la Constitución. Pero, como siempre se dice, lo preventivo y lo disuasivo es clave, es fundamental. Creo que en ese sentido es indispensable fortalecer la prevención mediante patrullaje, mediante la presencia policial y no episódica en contextos de conflicto, con también la incorporación de más tecnología, pero no solo la tecnología, no solo sembrar de cámaras un determinado barrio. Hay que prever adecuadamente todos los impactos que eso tiene 30, 40 cuadras o a 6 o 7 kilómetros o a 150. Cuando se instalan cámaras en la Ciudad Vieja, es obvio que va a disminuir allí el delito, pero después eso genera un desplazamiento. Y el desplazamiento es a veces a otros barrios, a veces a la periferia y a veces a departamentos que están hasta 200 kilómetros, porque se ha visto ese fenómeno de desplazamiento. Esto implica la necesidad de mayor coordinación dentro del departamento de Montevideo, en la zona metropolitana, es decir, Montevideo, Canelones, San José, con una organización del trabajo que supere la frontera departamental y equipando además a las policías, reforzando convenientemente a las policías que están a 150 o 200 kilómetros de Montevideo, porque es allí donde se produce también ese efecto de desplazamiento del delito. Y después, en otro aspecto concreto, en lo que tiene que ver con la represión del tráfico de drogas, se han obtenido sin duda resultados positivos en materia de crimen organizado. Basta ver la cantidad de personas que han sido procesadas y el monto que había detrás de esas operaciones criminales, pero hay un problema generalizado, difundido, que son las bocas de pasta base en los barrios, y es ese sin duda uno de los centros de la atención de esas medidas de impacto que se han anunciado y que quiero destacarlo. No ha sido una promesa temeraria, todo lo contrario. Ayer el doctor Lacalle Pou decía en el Ateneo, que en el bloque de economía, decía que ser cuidadoso con las expectativas que se generan, con las promesas que se hacen. Y en el cuarto bloque, al hablar de seguridad, fue contundente en decir hay que tomar medidas de impacto que dan resultado en un año.
¿Para usted es realista que haya resultados en un año?
Absolutamente. Pero situémonos bien en el nivel debido de expectativas. Aquí no se está diciendo se va a solucionar el problema de la inseguridad en un año.
Ese es un buen punto. ¿Qué quiere decir que va a haber resultados o que va a haber cambios en un año? Puede significar cosas muy distintas, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo lo conciben ustedes ese cambio?
Cambio desde el punto de vista del patrullaje, de la coordinación dentro del departamento de Montevideo, de la coordinación en la zona metropolitana, de la relación con las jefaturas de policía más próximas a la zona metropolitana. Cambios también que tienen que ver con el cuidado del personal para que luego se refleje en la calidad del trabajo. Hay que centrar el tema de las enfermedades profesionales, dándole la importancia que tiene. Es decisivo transformar el sistema de atención a las víctimas, poner a la víctima en el centro de la tarea. Esto es una tarea, no solo es una cuestión no solo para la policía, es un desafío para todo el sistema penal, para la policía, para el Ministerio Público y para la Judicatura.
Se ha discutido mucho sobre ese punto. Tengo la impresión de que los gobiernos del Frente Amplio fueron lentos en ingresar por ese camino, pero se está trabajando ahora en esa dirección.
En la protección de víctimas, dice usted.
Sí.
Bueno, hay un ejemplo concreto con el tema de violencia doméstica, que es una cuestión fundamental, no solo porque lo dicen las estadísticas, sino porque, en definitiva, es un problema que tiene una magnitud que se ha ido transparentando en los últimos años, y es clarísimo que la incorporación de tecnología ayuda. Ayuda, pero no es todo, es decir, porque ponerle la tobillera al posible agresor es un medio de respaldo que tiene la policía y sistema judicial para controlar y eventualmente tener prueba, etcétera, y reaccionar. Pero lo fundamental acá es la prevención, es decir, anticiparse a la agresión o tener, si esta se produce, una rápida respuesta. Entonces, todo lo que se haga en ese sentido siempre será poco. Cuando hablaba de una ley de emergencia que anticipe recursos, estamos básicamente pensando en esa posibilidad.
Por ejemplo, ¿en qué? ¿Cómo lograrían una mejor prevención en la violencia doméstica?
La tecnología es clave, tener sistemas de monitoreo, de seguimiento de las personas, tener una capacidad de respuesta mucho más rápida y sobre todo que esa respuesta no sea revictimizante. Y este, no reitero, no es un problema solo de la policía. Yo hace muchos años que estoy metido en estas cuestiones, he sido defensor de oficio y he visto muchas veces cómo la víctima termina sintiéndose desprotegida, indefensa, y atravesando la penuria de decir, ¿para qué estoy yo llevando adelante todo esto si estoy sufriendo, además de lo que ya me tocó padecer? Entonces, eso hay que transformarlo radicalmente.
Entonces, vuelvo a la pregunta que yo le hacía sobre qué tipo de resultados se verían en un año. La calle Pou dice, en un año, si yo soy electo presidente de la República, habrá un país más seguro. ¿En qué sentido? ¿Cómo graficarlo?
Bueno, justamente con una gráfica, Emiliano, con una gráfica donde una curva ascendente que no ha tenido interrupciones, es decir, el aumento en la cantidad de delitos debe primero detenerse y después debe revertirse. Esto que se propone tiene que tener una expresión gráfica y después tiene que tener una correlación en la sensación que tiene la gente. No, yo creo que la famosa cuestión de la sensación térmica no es un invento de cierto sector de la prensa. Las encuestas de victimización constituyen un recurso efectivo para medir la eficacia de las políticas en materia de seguridad y no hay que pelearse con esa percepción, hay que integrarla y hay que tomar medidas en consecuencia. Entonces, lo primero sería una expresión gráfica y lo segundo sería la expresión en los barrios, en la conformidad que pueda tener la gente con esa gestión.
Con el doctor Álvaro Garcés seguimos conversando esta mañana en Perspectiva. Hasta el 7 de octubre se desempeñó como comisionado del Parlamento para el Sistema Carcelario. Ocupaba ese cargo desde el año 2005, electo y reelecto con el respaldo unánime del sistema político. Es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, graduado en la Universidad de la República. Es docente en formación en el Derecho en la Escuela Nacional de Policía, es profesor de Filosofía del Derecho y de Evolución de las Instituciones Jurídicas en las Facultades de Derecho de la Universidad de la República y de la Universidad Católica. Fue director general del Registro de Estado Civil, ejerció el periodismo, se desempeñó también como defensor de oficio en lo penal. Fue inspector del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Ese es, en grandes pinceladas, el doctor Álvaro Garcé. Falta un dato aquí, la edad suya, ¿cuál es?
47
años. Hablando de planes, hablando de perspectivas de seguridad humana, como usted prefiere llamarla, en caso de un gobierno del Partido Nacional. Ya ha habido algunas respuestas o algunos desafíos. Fíjese, por ejemplo, el sociólogo Rafael Paternain, ex director del Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad, hizo declaraciones ayer sobre su incorporación al equipo de la calle Pou. Reconoció su labor como comisionado parlamentario, pero insistió en destacar la posición muy clara que usted ha mantenido en cuanto a que el problema penitenciario se soluciona con nuevas políticas criminales que inhiban el recurso excesivo de la privación de libertad. Y puso en duda que usted puede impulsar esa línea en un gobierno del Partido Nacional. Lo dijo así.
Y en un momento en el comisionado parlamentario decide pasar a filas de la derecha, bueno, vamos a interpelarlo, vamos a seguirlo y vamos a proponerle trabajar, sea el escenario que fuere el año que viene a nivel de país, para que estas posiciones que él sostuvo como comisionado parlamentario durante los 10 años de gobierno de izquierda, las siga sosteniendo. El problema penitenciario se soluciona con una nueva política criminal. Y con esa concepción le deseamos muchísima suerte al doctor Garcé, porque no va al mejor lugar del espectro político como para desarrollar estas ideas.
Doctor Garcé, ¿qué responde usted?
Bueno, lo que es el deseo de éxito, lo agradezco, lo tomo. El juicio si es el lugar más adecuado o no, son opiniones. Claramente no renuncio, no abdico a lo que he dicho y he escrito en los últimos 24 años de los 47. Sigo convencido, y nada me hace cambiar, que la política criminal sin duda tiene que ser rectificada. Y me extraña un planteo como este cuando el doctor Lacalle Pou ha hecho un énfasis particular en medidas como las medidas sustitutivas de la prisión preventiva, que constituyen un eslabón fundamental en una buena política criminal, en una sana política criminal, que además se impulsan como un elemento de racionalización en la aplicación de los recursos punitivos. Yo no tengo duda al respecto que el uso de la prisión preventiva genera después disfunciones, dificultades, y por eso es que mediante la asignación de recursos para la Oficina de Seguimiento de Libertades Asistidas o el mecanismo administrativo que sea, hay que impulsar con decisión y con convicción la aplicación de estas medidas sustitutivas, como otras. Por ejemplo, tampoco renuncio a lo que durante años escribí y dije y sostuve ante el Parlamento con respecto a las posibilidades que tiene la reclusión abierta, la reclusión en confianza, las chacras. Planteo que también ha estado presente en la propuesta del doctor Lacalle Pou antes que yo me incorporara, cuando el doctor Lacalle Pou decía la necesidad de tener más personas en esas chacras, en las cárceles abiertas, lo que constituye una buena manera de darle a cada uno dentro del sistema carcelario el lugar, el tratamiento que requiere de acuerdo al tipo de delito, de acuerdo a la trayectoria y a la buena conducta que tenga.
Doctor Garcé, usted en su respuesta recién decía que no se estaba teniendo en cuenta que el doctor Lacalle Pou había hecho planteos a favor de las medidas alternativas a la prisión.
Claro, claro.
Vale la pena quizás ubicar uno de los momentos. Fue a principios de septiembre cuando el doctor Lacalle Pou visitó la Suprema Corte de Justicia. A la salida de esa reunión realizó declaraciones en esa dirección. Y eso dio pie a una respuesta que en ese momento impresionó mucho del doctor Pedro Bordaberry, que entendió que lo que estaba sugiriendo Lacalle Pou se parecía a medidas que había tomado el ministro del Interior José Díaz en el primer gobierno del Frente Amplio. Hubo una polémica entre ambos a raíz de ese asunto.
Sí, lo recuerdo.
Volviendo a ese episodio, tengo dos preguntas para formularle. La primera, cuando Lacalle Pou hizo aquellos comentarios, ¿lo hizo porque ustedes ya habían tenido charlas al respecto o era un planteo que ya venía teniendo él su lado?
Es un planteo que él tenía, sin duda, un planteo que él tenía, además yo se lo había escuchado mucho tiempo atrás, sin duda.
Y lo otro, ¿a qué se refiere concretamente esa iniciativa? ¿Qué diferencia implica con lo que hoy ya está vigente? Porque ese instrumento existe, está disponible.
Bueno, primero, ¿qué diferencia tiene con respecto a la cuestión de 2005, el día y la noche? No se planteó ni directa ni indirectamente la posibilidad de liberación anticipada de nadie. Lo que planteó el doctor Lacalle Pou ahí fue, por un lado, evitemos, en los casos que hay delito, pero no hay delincuente, evitemos la prisión si esto está dentro de los parámetros que la ley fija. Entonces, apliquemos medidas sustitutivas de la prisión. Por otro lado, dentro del sistema penitenciario, apostemos a la buena conducta del trabajo y reconozcamos a aquellos que están haciendo bien las cosas, que son candidatos a trabajar durante todo el día sin fugarse, las personas que pueden estar en esa confianza sin generar una crisis de seguridad, sin escaparse, fortaleciendo las chacras. Se da cuenta que eso, ninguna de las dos medidas tiene ninguna clase de parentesco con lo que se ensayó en el año 2005.
No, pero y con respecto a lo que se está haciendo ahora, el marco legal para las medidas alternativas a la privación de libertad existe. ¿Qué es lo que falta para que se lo pueda utilizar más?
Utilizarlo más, hacerlo más y mejor. Y para eso se requieren mecanismos de soporte para los jueces y los fiscales. No es lo mismo para un fiscal y luego para el juez resolver el procesamiento con o sin prisión si usted le dice a la persona: señor, yo lo mando para su casa y usted va a tener que estar en prisión domiciliaria, pero yo no tengo cómo controlarlo. Eso sí, no se me vaya del país porque las fronteras van a estar cerradas. Eso es una cosa, eso es un acto de fe, en definitiva. Lo mando para la casa y espero que efectivamente esté, y cada tanto mando a algún policía. No es la cuestión, no es adecuado, porque en definitiva lo que termina haciendo es que muchos jueces o muchos fiscales, en la duda, mandan para adentro. Y manda para adentro a gente que de repente no lo amerita o no es la respuesta más racional. Por lo tanto, si se tiene, por ejemplo, un medio electrónico que le dice inmediatamente si está en la casa o si no está en la casa, ese magistrado va a tener un respaldo que de otro modo no lo tiene y va a poder emplear el recurso que la ley da en cantidad suficiente. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, es una diferencia en este caso cuantitativa, porque la idea ya está legalmente habilitada y administrativamente se ha empezado a aplicar. Lo que hay que hacer es más y mejor, es decir, más por lo cuantitativo y mejor en el sentido que tiene que tener una proyección nacional.
Para ir redondeando esta conversación, doctor García, usted reconoció ayer que no apoya la baja en la edad de imputabilidad penal a los 16 años. Hasta ese momento no se había pronunciado, se lo consultaron y lo dijo. Ahora, resulta que el candidato presidencial con quien usted va a trabajar sí comparte esa reforma, apoyó en su momento la recolección de firmas y va a ensobrar la papeleta el 26 de octubre. ¿Cómo es posible que exista una diferencia así en un asunto tan importante entre el candidato presidencial y su asesor, uno de sus principales asesores en seguridad ciudadana?
Bueno, primero, esto en la línea de lo que decía hace unos minutos, el cambiar de posición no implica abdicar de determinadas opiniones que además han marcado una continuidad histórica desde lo académico, etcétera.
Cambiar de posición en cuanto al cargo, en cuanto a la tarea, dice usted.
Exacto, el cambio de rol, digamos, ¿no? Entonces no cambio mis apreciaciones sobre política criminal, sobre medidas sustitutivas, sobre la necesidad de modificar la administración de la justicia, sobre la necesidad de proteger a la víctima y sobre la cuestión del problema de la minoridad en conflicto con la ley. Yo no tengo ninguna duda que el tema es fundamental. Creo, lo dije ayer, que la idea de crear un nuevo subsistema está bien, hay que hacerla independientemente de que salga la reforma o no. Me genera dudas en un tema que es discutible, la constitucionalización de ciertas normas penales muy específicas, y es por esa razón que en lo personal yo no acompaño, pero reconozco que el tema es discutible. Y además, lo importante a esta altura es que está en manos de la gente y que, sobre todo, más allá de cuál sea la decisión, hay que ponerse a trabajar el lunes 27, pensando en el 1 de marzo, pensando en los años que vienen. Porque este es un tema clave para la seguridad y decisivo también para la sociedad toda.
Pero mi pregunta era, ¿cómo se entiende esa discordancia entre el asesor y el candidato en un asunto tan sensible y delicado como este?
No, yo diría que no es una cuestión insalvable en la medida que el propio doctor Lacalle ha dicho, aquí, vos lo dijo, en esta sala hay quienes, además de la preocupación común, comparten una determinada visión que le lleva a sostener que el camino, que el instrumento, que el medio es la reforma de las reglas penales, y otros que igualmente comparten el objetivo, pero que entienden que ese no es el camino. En definitiva, el objetivo está por encima de la discrepancia que pueda haber en el medio empleado, en el medio elegido, y no creo que sea una cuestión insalvable, puesto que las dos posiciones están planteadas dentro del partido, que ha dejado en libertad de acción en este aspecto a la ciudadanía, sin pronunciarse. Algunos se ensobran, otros no.
Ahora, si saliera, si se aprobara la reforma, si se bajara efectivamente la edad de imputabilidad penal a los 16 años, ¿eso sería compatible con el concepto de seguridad humana del cual usted hablaba hace un rato?
Bueno, allí hay que, lo primero, hay que respetar la norma. Es decir, las normas se respetan, la ley se cumple o se cambia. Y las normas constitucionales también se cumplen. Y si no, se promueve su modificación. La reforma tendría un efecto inmediato, eso plantearía un desafío, porque hay que apresurar, digamos, hay que tomar las medidas inmediatamente para la creación de ese nuevo subsistema, y obviamente que si lo decide la gente, no hay otra opción que cumplirlo. No creo que sea reñido con un concepto de seguridad humana, sino que en todo caso, dentro de ese marco jurídico, habrá que hacer todo lo necesario para equilibrar todo lo que tiene que ver con la seguridad interna en los lugares de reclusión juveniles, con lo técnico, con el diagnóstico, la clasificación y el seguimiento de esos menores infractores.
Y ahora sí, lo último, ¿cuál va a ser su papel en la campaña de aquí hasta el 26 de octubre y eventualmente después del balotaje?
Bueno, estaré haciendo este tipo de aportes en la medida en que la agenda de la fórmula lo disponga, con la misma actitud, de la misma manera que en los últimos 10 años y además dentro de lo que son ideas y convicciones de las cuales no renuncio ni abdico.
Doctor Álvaro Garcé, ex comisionado del Parlamento para el Sistema Carcelario, ahora integrante del equipo de asesores del doctor Lacalle Pou en Seguridad Humana. Le agradezco su participación esta mañana, sus primeras respuestas. Volveremos a conversar en cualquier momento.
Cuando usted lo disponga, con mucho gusto.